El Pentateuco. Foro de discusión. Descripción general del Éxodo. ¿Cuándo fue escrito el libro de Éxodo?
Nosotros no sabemos con exactitud cuándo fue escrito el libro de Éxodo, pero sí fue escrito por Moisés, como seguramente fue, en su totalidad, entonces fue escrito durante la vida de Moisés. Obviamente se escribió antes de todos los eventos de la liberación de los israelitas de Egipto, por lo que fue escrito en algún momento entre el viaje del Éxodo de Egipto y la muerte de Moisés al final del libro de Deuteronomio.
¿Cuándo se escribió el libro de Éxodo?
Bueno, es difícil saberlo.
No lo sabemos con certeza.
Moisés puso su parte al escribir el Pentateuco.
Me refiero a la autoría mosaica esencial del Pentateuco. ¿Cuándo lo escribió?
Bueno, nuevamente Moisés les dejó algo a los israelitas en la planicie de Moab antes de morir e irse con el Señor. Así que parece que a lo largo del viaje se le ordenó escribir para el Señor.
Así que tiene sentido que durante el caminar por 40 años en el viaje, Moisés estuviera escribiendo cosas y se las estuviera dando como legado a los israelitas.
¿Cuál es el propósito literario del libro de Éxodo? El propósito literario del libro de Éxodo se vuelve claro desde el principio cuando vamos al libro de Éxodo y lo comenzamos a leer.
El libro comienza diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto. Y de hecho, en hebreo, el libro de Éxodo es comúnmente llamado Shemot, nombres, y se trata acerca de la identidad del pueblo de Dios Israel, y aún más importante que esto, acerca de la identidad y el carácter de su Dios, Yahvé, Jehová, el Señor que viene y visita desde Egipto para cumplir sus promesas, los guía con su mano poderosa en el viaje, mostrándoles su gran compasión, provisión y justicia en el desierto, haciendo un pacto con ellos y guiándolos como su propio pueblo. Por lo tanto, en su corazón responde a la pregunta: ¿quién es Dios? Y responde la pregunta: ¿quién es Israel? ¿Quiénes son el pueblo de Dios?
Si queremos entender el propósito literario del libro de Éxodo, una buena manera de empezar sería pensar en su estructura en conjunto.
¿Qué contiene?
¿Qué opina usted sobre el libro del Éxodo?
Bueno, supongo que la mayoría de la gente piensa: oh, ese es el libro que trata de cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto. Es sobre el Éxodo, ¿no?
Sí, lo es. Pero contiene historias sobre su viaje después de que fueron sacados de Egipto. Tiempo en el desierto donde... ¿Por qué está ahí? Y luego, tiene varias leyes y luego instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo.
Bueno, ¿por qué no tendríamos todas las instrucciones para el tabernáculo en el libro de Levítico? ¿No tendría más sentido?
Levítico tiene todas las instrucciones acerca de ofrecer sacrificios, y así sucesivamente. Así que las instrucciones del tabernáculo irían muy bien, y, bueno, todas las leyes sobre cómo vivir, esas podrían estar allí también, en Levítico, instrucciones sobre cómo vivir.
Y lo que los israelitas hicieron en el desierto después de que salieron de Egipto, bueno, eso iría bien en el libro de Números, ¿no?
Pero todo está en el libro de Éxodo.
¿Por qué?
Porque el libro de Éxodo no es estrictamente o principalmente acerca de cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto. Repetidamente en el libro, tiene declaraciones que el Señor hace. Cosas como: voy a hacer de tal o cual manera para que los israelitas lo sepan. En realidad, él dice: para que lo sepan, cuando habla con Moisés, o a los israelitas, para que sepan que yo soy el Señor. Y dirá cosas como: voy a hacer esto para que el faraón, o para que los egipcios, o para que las naciones sepan que yo soy el Señor.
Así que, a lo largo del libro, tienes este estribillo que viene. Y finalmente, la última vez que esto aparezca, algo se va a hacer que mostrará a la gente quién es el Señor. Pero entonces, será lo que los israelitas hagan para mostrarlo. Entonces, todas estas partes del libro, salir de Egipto, sobrevivir en el desierto, convertirse en una nación con leyes y un lugar para adorar al Señor. Todas esas partes están unidas con este estribillo. Este motivo, este tema de acción, que conduce al conocimiento de quién es el Señor. Pero, ¿es realmente muy importante saber quién es el Señor? ¿Por qué importa eso? Bueno, importa muchísimo, y se vuelve fundamental para entender a Dios en el resto de la Biblia. De modo que las alusiones al libro de Éxodo se muestran en toda la Biblia. Los temas, las ideas y los conceptos prevalecen desde Éxodo hasta el final del libro de Apocalipsis. Puede encontrar ecos de lo que sucedió en el libro de Éxodo. Porque es terriblemente importante saber quién es el Señor. No porque Él necesite ser conocido, sino porque es bueno para nosotros saber quién es Él. Para entender quiénes somos. Y eso es lo que estaba pasando en Éxodo. Yo pienso que el propósito literario del libro de Éxodo implica tres cosas. En primer lugar, redención. La primera parte del libro nos muestra que Dios redimió a su pueblo Israel, y el Éxodo se vuelve el evento de salvación paradigmático en el resto del Antiguo Testamento. Se hace referencia una y otra vez. Y después, en los profetas, vemos que lo usan para mostrar cómo ellos mismos necesitan ser expulsados de la tierra durante el exilio, puesto que Israel mismo se ha canaanizado en la tierra, pero sucederá un segundo éxodo, cuando Dios traiga a su pueblo de regreso a su tierra, un pueblo inmaculado. Uno de los propósitos es la redención. Otro es la ley. Lo que tenemos es que los primeros 19 capítulos muestran a Israel saliendo de Egipto, y entonces en Éxodo 19:1 se nos dice que 3 meses después de haber dejado Egipto, terminan en el monte Sinaí. Y lo que pasa ahí es que se ha redimido al pueblo al que entonces se le ha dado la ley. No para ser salvos, ya son salvos, ya están redimidos. Y lo que sucede en el monte Sinaí es que el Señor le dice a su pueblo: así es como mi pueblo redimido refleja quién soy. Así podemos ver el corazón de Dios, otro de los propósitos del libro. Y finalmente, la adoración. Es muy interesante. ¿Por qué los capítulos 25 al 40 de Éxodo son para el tabernáculo? Excepto el incidente del becerro de oro, en los capítulos 32 al 34, tenemos del 25 al 31, en donde el Señor le dice a Moisés que construyera un tabernáculo y le da varios detalles. Y después tenemos los capítulos del 35 al 40, en donde se nos dice que los israelitas construyeron dicho tabernáculo. ¿Por qué? Porque nos muestra la importancia de la adoración.
¿Cómo aplicar, de manera práctica, las historias contenidas en Éxodo a nuestras vidas en el presente?
El libro de Éxodo tiene mucho que ofrecernos. Formas prácticas, cosas que podemos aplicar. Un par de lecciones que me vienen a la mente de inmediato son: cuando Moisés regresa y le dice al faraón que deje ir a su gente, el faraón no está muy entusiasmado con esta idea, le gustan sus esclavos. Están haciendo mucho trabajo, están construyendo muchos proyectos de construcción, y él básicamente dice: de acuerdo, ustedes están haciendo ladrillos. Ahora tienen que hacer ladrillos sin paja.
Empeora antes de mejorar.
Y esto continúa por un tiempo. Creo que una de las cosas que experimentamos, Dios nos llama en nuestros ministerios a algo dramático, a una nueva iglesia, a un nuevo ministerio, a un nuevo contexto. Y esperamos, bueno, si Dios me llamó aquí, esperamos que Dios lo resuelva y las cosas serán fáciles de navegar.
Bueno,
Ese no fue el caso de Moisés en el libro de Éxodo.
Las cosas empeoraron antes de mejorar, y creo que hay lecciones profundas que podemos aprender, ya que tenemos que esperar en Dios y persistir.
Moisés tuvo muchas oportunidades de simplemente darse por vencido cuando la gente se quejaba. De hecho, en Éxodo 32, Dios le dijo a Moisés, «Miren, han construido un becerro de oro. Vamos a empezar de nuevo con ustedes». Y si yo fuera Moisés, habría pensado, «Eso suena como una buena idea. Todo lo que hace esta gente es quejarse».
Pero Moisés persistió y él dijo que no.
Abogó por su pueblo ante Dios. Una historia asombrosa en Éxodo 32. Y creo que, como líderes, tenemos que darnos cuenta de que no siempre es fácil navegar. Las cosas empeoran antes de mejorar.
La gente se va a quejar.
Y lo que me ayuda es saber de antemano que deben esperarse esas cosas.
Le sucedieron a Jesús, le sucedieron a Moisés. No debemos sorprendernos cuando estas cosas suceden en nuestros ministerios.
Bueno, el libro de Éxodo es una historia sobre liberación. Es la liberación del pueblo de Dios de Egipto.
Pero una de las cosas clave que queremos recordar es que el libro nos enseña acerca de una liberación de Egipto, pero igual de importante, y gran parte del libro, se trata de una liberación.
Debido a que el libro de Éxodo, en su esencia, se trata de convertirse en el pueblo que Dios creó para que seamos todos los humanos, pero en particular para el pueblo de Israel, que va a ser el pueblo misionero de Dios por el bien de todo el mundo.
Y así, desde el principio, algunos puntos prácticos es que vemos que Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que creó, el Dios que llamó a Abraham, y ahora el Dios que libera a Israel, demuestra que está poderosamente presente con su pueblo, y ha venido a liberarlos, y no solo vienen para liberarlos, sino también para liberar a un pueblo oprimido de la superpotencia en ese momento, para demostrar que no hay nadie como Dios.
Así que el Éxodo nos recuerda en los tiempos más difíciles y desafiantes que el Dios de las Escrituras es para nosotros, incluso cuando el nosotros es el hombre pequeño, o el oprimido, o el que sufre, contra el poderoso.
Este es un Dios que no está necesariamente en contra de la gente poderosa, pero Dios puede revertir cualquier tipo de status quo y traer liberación y liberación aparte de cualquier medio humano.
Son buenas noticias para nosotros. Ahora, a medida que avanzamos en el libro, algunos otros aprendizajes prácticos son las muchas veces que hablamos de ser salvos. Podemos hablar de los que nos salvaron, pero eso no es toda la vida cristiana.
Tenemos que hablar sobre para qué somos salvos.
Dios nos libera con un propósito, y Éxodo habla de eso.
Dios ha liberado a Israel para que sea su pueblo misionero, para finalmente anunciar al Mesías.
En Éxodo 19 verás un reino de sacerdotes y una nación santa.
Eso da su vocación, pero ¿qué significa ser santo?
Bueno, Éxodo nos ayuda con eso.
Tenemos los 10 mandamientos, que, en su esencia, nos van a llamar a amar a Dios y amar al prójimo, no como nuestros medios para obtener acceso a Dios, sino como nuestra respuesta.
En última instancia, nuestra liberación que Dios nos da, que le da a su pueblo Israel, es la gracia. Se trata de la gracia.
¿Cuál es la respuesta a la gracia?
Nuestra respuesta a la gracia es amar a Dios, amar a la gente, vivir como sus manos, sus pies, sus portavoces en el mundo, ser su reino de sacerdotes, que existe nuevamente para extender su misión, para extender su nombre, para vivir para Dios en el mundo hoy.
Ahora, otra conclusión práctica está justo al final del libro de Éxodo. Tenemos esta larga sección en el tabernáculo, que es difícil de leer porque es muy detallada, pero justo en el medio del tabernáculo, dividiendo la narrativa, tenemos la historia del becerro de oro, que se encuentra en ese contexto para servir como una advertencia al pueblo de Dios, porque ¿cuál es la mayor amenaza para la misión de Dios?
Es cuando el pueblo de Dios olvida quién es Dios y practica la idolatría.
Y esa será una lección a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento es completamente honesto acerca de las dificultades de vivir como el pueblo de Dios en las naciones rodeadas por otros dioses.
Y justo aquí, en el corazón de Éxodo, justo después de que Dios mismo pronunció verbalmente los 10 mandamientos al pueblo de Dios,
Moisés regresa al monte Sinaí para recibir más de la Torá, o la ley de Dios, y mientras él se va, el pueblo de Dios olvida, hace un becerro de oro, y ponen en grave peligro la misión, y de hecho, violan el pacto días después de haberlo aceptado.
Eso es una advertencia para nosotros.
Dios nos libra de la opresión, del pecado, de todas las cosas que realmente asfixian y estrujan a nuestra humanidad. Y nos llama a este gran propósito, pero tenemos que responder fielmente.
y una de las principales amenazas será la tentación de la idolatría.
Y, podría decir, la última gran conclusión del Éxodo es, una vez más, que el propósito de Éxodo no es una simple liberación,
ni siquiera es nuestra respuesta a la gracia de Dios.
El propósito final de Éxodo, y este es un punto importante para nosotros, último capítulo, la gloria de Dios viene y permanece con su pueblo.
Y al final del día, esa es la imagen.
Es casi como si el pueblo de Dios se convirtiera en un sacramento para el resto de las naciones.
El tabernáculo está en medio de ellos, justo en medio de ellos.
Cuando lees el libro de Números, Israel acampa alrededor del tabernáculo. Así que aquí está, justo en el centro de la comunidad.
El mundo rodea a Israel por todos lados, y aquí está el pueblo de Dios con la presencia real de Dios en medio de ellos, y funcionan esencialmente como sacerdotes de Dios para el resto de las naciones.
Y esa es nuestra última conclusión. Se trata de la misión.
Y luego Dios se eleva desde el tabernáculo, lleva a su pueblo a la tierra prometida como un buen testigo para nosotros, donde el Evangelio nos llega de otra persona, y el Éxodo nos recuerda eso.
Las historias del Éxodo son muy, muy prácticas para nosotros todos los días, porque leemos en Éxodo, donde Dios viene en favor de las personas. Él los bendice, o sea, los rescata de la esclavitud, y comienzan a quejarse. Regresan y dicen, «Oh, no nos estás tratando bien». Empiezan a rebelarse contra alguien que los rescata. Dios separa las aguas y ellos cruzan las aguas y comienzan a quejarse nuevamente. Entonces es un reflejo de quienes somos como seres humanos. No recordamos los milagros de ayer y los revivimos hoy. Pero estamos llamados a saber que incluso en medio de los problemas o desafíos que se nos presentan, como los hijos de Israel se encontraron en el Éxodo. Dios está allí. Dios no nos ha dejado. Él está con nosotros. En los desafíos y en los buenos tiempos, siempre es así. Y quiere lograr cosas buenas para nosotros, pero quiere refinarnos. Y quiere que salgamos de esto con un testimonio de que vimos a Dios en esos tiempos de desafíos.
¿Cuál es la estructura literaria del libro de Éxodo?
El libro de Éxodo se divide ordenadamente en tres partes. Contiene la sección más conocida, que sería Éxodo 1 al 15, en el que se describe la liberación de Egipto, la liberación del pueblo de Dios de la tierra de Egipto.
Y cuando la mayoría de la gente piensa en el Éxodo, piensa en eso. Pero una de las cosas interesantes es que cuando leemos Éxodo, simplemente dejamos eso del lado.
En los primeros 15 capítulos, vemos a Dios que llama a Moisés a través de una zarza ardiente. Su gente está oprimida en Egipto. Y luego, en rápida sucesión, tenemos la serie de plagas donde Dios muestra una supremacía sobre los dioses de Egipto y demuestra quién es realmente el Señor para el faraón, quien dice en el capítulo 5, ¿quién es el Señor para que lo escuche?
Bueno, los primeros 15 capítulos de Éxodo le muestran a Faraón y al mundo entero quién es Dios, y vemos a Israel liberado de Egipto de una manera espectacular que culmina con el cruce del Mar Rojo.
La segunda parte, que es un poco más pequeña, describe esencialmente el viaje de Israel de Egipto a el monte Sinaí, y es el capítulo 15, versículo 22 hasta el capítulo 18, donde Israel está en el desierto.
Y ahí solo vemos un par de cosas. Vemos la gracia de Dios porque Dios cuida de su pueblo. Él les da comida, Él les da agua, Él los protege contra sus enemigos.
Y al mismo tiempo, recibimos la primera introducción al pueblo de Dios quejándose un poco acerca de sus circunstancias después de su liberación.
Ese tema es recogido en gran medida en el libro de Números, pero lo tenemos. Se nos presenta en el libro de Éxodo.
La tercera sección del libro de Éxodo son los capítulos 19 al 40, y lo que debe sorprendernos como lectores es que esta sección del 19 al 40 es más de la mitad del libro.
Y si lo pensamos en la imaginación popular, generalmente pensamos en la liberación real de Éxodo.
Eso es solo los capítulos 1 al 15.
Tenemos ese pequeño pedazo en el desierto, pero la mayor parte del libro trata sobre el significado de ser personas recién redimidas y liberadas por Dios.
¿A qué se refiere eso?
Los capítulos 19 al 40 tratan esto al presentarnos el pacto del Sinaí.
Dios libera a Israel de Egipto, los lleva al Sinaí y les ofrece esta vocación especial de ser un reino de sacerdotes y una nación santa.
Y la pieza clave es su respuesta a eso, es aceptar ser fiel, escuchar la voz de Dios y guardar su pacto. ¿Qué es el pacto?
Estos próximos capítulos detallan eso.
Vemos que el pacto es el ofrecimiento de Dios de una relación con Israel, y eso viene con algunos detalles formales.
Tenemos los 10 mandamientos como una expresión general de lo que significa mantener el pacto. Y luego en los capítulos 21 a 23, eso se llama el libro del pacto, y tienen leyes específicas.
En el capítulo 24, Moisés y algunos de los ancianos suben al monte Sinaí y formalizan ese pacto.
Así que del 19 al 24 nos dan detalles sobre cómo se ve el pacto.
Y luego vemos un propósito mayor del pacto, que en última instancia será una relación.
Dios quiere que Israel pueda llevar su presencia real con ellos donde quiera que vayan, y en cierto sentido, llevarse el monte Sinaí a donde quiera que vayan.
En el mundo antiguo, se pensaba que los dioses y las diosas vivían en las montañas.
Tenían montañas santas, y el Sinaí era la montaña de Dios. Pero a diferencia de otros dioses, Dios va con su gente, y no estará vinculado a alguna ubicación geográfica.
Pero el problema es, ¿cómo viven los seres humanos con un Dios santo?
O tal vez una mejor manera de decir eso, ¿cómo un Dios santo vive con los humanos?
Y así, Dios les da el regalo del tabernáculo, que se cuenta en dos partes, los capítulos 25 al 31, que son las instrucciones específicas sobre cómo construir un tabernáculo.
Y luego, los capítulos 35 al 40 son Moisés y el pueblo de Dios implementando de manera exacta y precisa esas instrucciones y construyendo el tabernáculo.
Y eso termina entonces en el capítulo 40, versículos 34 al 38, con la presencia real de Dios, su gloria habiendo permanecido con su pueblo, y ese es el punto culminante.
Ahora, hay otra pieza en Éxodo, y esa es la historia del becerro de oro, 32 al 34.
Eso contrasta con la obediencia de Israel al construir el tabernáculo y sirve como advertencia sobre el peligro de la idolatría y la desobediencia a la misión que Dios tiene para su pueblo.
Una forma de entender la estructura de Éxodo es pensar en el capítulo 18 y su función en el libro en su totalidad. En el capítulo 18, Jetro viene a visitar a Moisés después de que los israelitas han salido de Egipto, y en el proceso, Moisés le describe cómo el Señor ha sacado a los israelitas de Egipto y cómo Dios los ha preservado en el desierto. Entonces, básicamente da la oportunidad de recordar, de repasar, por así decirlo, a Moisés reflexionando sobre lo que ha sucedido, y, como resultado de escuchar todo esto, Jetro dice: «Oh, ahora veo exactamente de lo que estás hablando». Parafraseando un poco, el Señor es más grande que todos los dioses, y adoran al Señor, que es precisamente lo que el Señor dijo que sucedería en el monte después de haber sacado a los israelitas de Egipto. Así las cosas se unen allí. Pero Jetro nota que Moisés juzga a los israelitas y se enfrenta a una multitud de problemas. Y reconoce que esto no puede continuar así. Se necesita ayuda, la necesidad de tener líderes. Jueces. Y así, observando hacia el futuro de Israel y cómo procederá en su preparación como nación para el resto del libro, en la entrega de la ley, el pacto y la construcción de un tabernáculo.
Entonces, estos eventos futuros están, en cierto sentido, preparándolos. Otra cosa que sucede en el capítulo 18 es que vinculamos algunos de los problemas que tienen que ver con la identidad de Moisés. Al principio del libro, cuando Moisés salió a ver a sus parientes, mató a un egipcio. Y más tarde se supo. En realidad, probablemente se supo de inmediato. Pero salió a la luz nuevamente y fue acusado de esto. Y uno de sus compañeros israelitas le dijo: «¿Quién te hizo un príncipe o un juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio?» Y Moisés estaba aterrorizado, pensó que era su hora de salir de Egipto y abandonó el país. En ese momento, no parecía ser un líder para su pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 18, Moisés es tanto el príncipe y el juez de Israel. Él es el único que Dios pone a cargo para nombrar nuevos príncipes y jueces. Entonces, la identidad de Moisés es aclarada aquí. Y luego, en el resto del libro, reconocer quiénes son los israelitas será mucho más claro.
¿Cómo emplea Moisés el quiasmo en su narración en el libro de Éxodo?
En el Pentateuco, ya sea en la historia de Jacob en el libro de Génesis o en el libro de Éxodo. Encontramos una estructura simétrica, ABCDCBA. Podríamos hablar de eso como un quiasmo. Yo personalmente prefiero referirme a ello simplemente como una trama narrativa simétrica. Tenemos un prólogo. El prólogo introduce los personajes y el escenario. El epílogo habla sobre el personaje, cómo cambian los personajes ahora y dónde se encuentra. Entonces, esa es nuestra A y tu A'. B, tienes el problema. B', el problema está resuelto. Tenemos acción ascendente, acción descendente y luego un punto de inflexión. Prólogo, problema, acción ascendente, punto de inflexión, acción descendente, resolución y epílogo. ABCD, CBA. Así contamos las historias. Esto es universal. Si volviera a casa durante el día y le dijera a mi esposa que algo sucedió, tendría un comienzo. Yo diría, estuve aquí, carácter, escenario. Este problema surgió, oré, Dios intervino. Así sucedió, el problema se resolvió y aquí estoy, feliz de estar en casa para contarte. Solemos contar historias de manera simétrica.
Un recurso literario muy común en el Antiguo Testamento es el quiasmo, en el cual se desarrollan los elementos de una historia y luego se llega a un punto de inflexión medio y después siguen los acontecimientos o sigue un discurso, recogiendo esos mismos elementos en orden inverso. Puede ser tan simple como ABBA o ABCBA. O a veces los comentaristas propondrán que en realidad existen estructuras muy complejas y extravagantes para diferentes narrativas o discursos diferentes en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo creo que en realidad es más útil pensar que la estructura quiástica está en un nivel macro. Es posible que haya lecturas individuales dentro del libro, escenas individuales o episodios que tengan una estructura quiástica. Pero me parece sorprendente la forma en que el libro en su conjunto presenta tantos temas cerca de su principio que luego descubren que son inversos hacia el final del libro. Y así, tenemos cosas como la casa de Jacob, que bajó a Egipto al principio del libro. Estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto, cada uno con su casa. Y allí viven ellos, a través de la narrativa, en Egipto. La casa de los esclavos es llamada en el monte Sinaí cuando son sacados. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Y luego el libro termina con esta referencia a las personas que han sido llamadas los hijos de Israel o la congregación de los hijos de Israel a lo largo de todo el libro. Se refiere a ellos en la escena final del libro como la casa de Israel. Habla de la gloria de Yahvé estuvo en el tabernáculo día y noche a la vista de la casa de Israel. Entonces tenemos movimiento de las familias que se derrumban, su tiempo en la casa de los esclavos y luego se convierten en la casa de Israel. Hay una serie de otras dimensiones de quiasmo desde el principio. Para terminar en el libro de Éxodo, tenemos a la gente que trabaja para construir en Egipto. Son esclavos del faraón y están construyendo los proyectos de construcción del faraón. Al final del libro, tenemos una hermosa imagen del obediente Israel, que se ha rebelado contra Dios con el becerro de oro y, habiendo sido perdonado, ahora es encargado con la hermosa labor de construir la casa de Dios, el tabernáculo donde Dios morará con ellos. Ese trabajo se menciona en la parte inicial de Éxodo como Abodá Kasa, trabajo duro. Al final del libro de Éxodo, todas las regulaciones sobre la adoración y el sacerdocio y el tabernáculo se conocen como la Abodá del pueblo, su trabajo, pero también es una palabra que puede significar su adoración. Por lo tanto, su trabajo, utilizado al principio del libro, se combina con todas las dimensiones de su adoración al final del libro.
En esa amarga labor al comienzo del libro, ya están gimiendo debido a su opresión.
Pero luego, después de que Moisés y Aarón le hablaron a Faraón, Faraón les quita la paja que les fue proporcionada y no les rinden. Esta es la queja de los capataces israelitas que vienen a Faraón y dicen, no es suficiente.
No tenemos lo necesario para hacer el trabajo que usted nos exige.
Al final del libro, cuando van a construir el tabernáculo, tienen una ofrenda voluntaria del pueblo, de oro, plata y otras cosas preciosas para el edificio, y reciben tanto que tienen más que suficiente, y tienen que cortar las cosas, por lo que están demasiado cargados al final del libro. Hay todas estas formas entonces que el comienzo del libro y el final del libro se emparejan, pero es una hermosa imagen al final donde todos los elementos opresivos son transformados por la redención de Dios a la vida de su gente bendecida.
¿En qué se parece y en qué se diferencia el libro del pacto de otros códigos legales del cercano oriente de la antigüedad, tales como el código de Hammurabi?
Hay una serie de antiguas colecciones de leyes del cercano oriente, por ejemplo de Egipto, de Babilonia, de ese tipo de lugares, que sí tienen importancia cuando intentamos interpretar el libro del pacto en el libro de Éxodo. Pero, por mucho, el más importante de ellos es el código de Hammurabi. Esta es una colección muy conocida. Tiene una fecha de alrededor del 1772 a.C. Y esta es una colección de leyes del gran rey babilonio Hammurabi, la cual es magnífica en cuanto a la forma en que nos da una idea del libro del pacto que Moisés le dio a Israel bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hay tantas diferencias como similitudes entre estas dos colecciones, el libro del pacto y el código de Hammurabi. Entonces, no debemos actuar como si de alguna manera Moisés obtuviera esto de Hammurabi o algo así, porque mientras Hammurabi precede a Moisés por siglos, la realidad es que también hay diferencias. Primero, que cuando lea el código de Hammurabi, aparte del prefacio, el prólogo y el epílogo del código, parece muy desorganizado. Quiero decir, parece que salta de una cosa a otra, de esta política a esa política. Y esto es útil porque, cuando los intérpretes de la Biblia miran el libro del pacto, generalmente quieren presionar mucho para encontrar algún tipo de razón para el orden de todas las leyes que están en el libro del pacto. Pero en realidad, cuando vemos el libro del pacto en Éxodo y lo comparas con el código legal de Hammurabi, puedes ver que es tan ad hoc como el libro de Hammurabi también. Moisés pasa por esto, esto y esto. Solo hay asociaciones muy sueltas, por lo que no hay un esquema estrecho que pueda justificarse para el libro del pacto en el libro de Éxodo. Hay una segunda cosa, sin embargo, y eso es un gran contraste. Cuando comparas los castigos que se dan en el libro de Hammurabi, encuentras que las violaciones para diferentes clases de personas, las violaciones contra diferentes clases de personas, tenían diferentes niveles de pago o castigos. El libro de Moisés del pacto es mucho más igualitario. Tiene mucho más que ver con tu Dios ofendido, y no importa qué tipo de persona estés ofendiendo o lastimando, este es el requisito. Esto es lo que se necesita. Ojo por ojo, diente por diente, haga lo que es justo. No trate a la clase alta mejor que a la clase baja. Pero incluso más allá de eso, hay una tercera cosa que creo que tendríamos que decir al respecto, y es que aprendemos del libro de las leyes de Hammurabi la función de esta colección. La función era que Hammurabi proporcionara a los jueces locales en varias ciudades alrededor de su nación un estándar, un conjunto de precedentes de juicios que debían emitir en sus diferentes ubicaciones. Usted ve, era imposible que todos vinieran a Hammurabi, todos vinieran a él y obtuvieran sentencias directamente de él, por lo que su tribunal central estableció estas políticas. Pero también fue imposible para Hammurabi anotar todos los escenarios posibles que un juez local podría enfrentar. Y así, El Código de Hammurabi fue escrito no para orientar cada tipo de caso, sino para dar precedentes para los jueces que deben aplicar con sabiduría. Y eso, por supuesto, es exactamente lo que era el libro del pacto. Cuando Moisés estaba estableciendo el sistema legal de Israel, él les proporcionó a los jueces en las comunidades locales, con precedentes, no con cada situación posible que pudiera surgir. Fue tarea del juez interpolar usar la sabiduría que obtuvieron de la experiencia para descubrir cómo. Tengo esta ley. Tengo esta ley. Ahora, ¿cómo lidio con esta situación en particular que se interpone entre ellos? Y eso nos ayuda mucho. Entonces, hay un gran beneficio al comparar el código de Hammurabi con el código que encontramos en el libro del pacto.
A menudo nos referimos al final de Éxodo 20 o incluso a Éxodo 21 al 23 como el libro del pacto. Es diferente al decálogo, que es tú debes y tú no debes. El libro del pacto consiste en lo que llamamos jurisprudencia. Si esto sucede, haces esto o haces eso. Estas leyes de casos que tenemos al final de Éxodo 20 o que van a Éxodo 21 al 23 son muy similares en forma y contenido a otras colecciones legales del cercano oriente de la antigüedad, por ejemplo, la ley de Hammurabi, Eshnuna, Ur-Nammu, Lipit-Eshtar. Son similares en la forma en el sentido de que ambos tienen esta fórmula contextualizada, pero también son similares en el contenido. Por ejemplo, uno de los ejemplos más famosos es la llamada ley del buey que cornea. En Eshnuna, que data de alrededor de, veremos, del 1800-1850 a.C., y luego de Hammurabi, en 1792 a.C., ambos tienen leyes que tratan con el buey que cornea. Este fue un problema en el antiguo Cercano Oriente. La gente tenía bueyes, y los bueyes corneaban. El libro del pacto trata con la ley del buey que cornea. Y no es solo que tengamos el mismo tema, sino que tenemos algunas de las mismas formulaciones. Una. Si un buey propiedad de un hombre cornea el buey de otro hombre y ese buey mata a este buey, se divide la carne del buey muerto y se vende el buey vivo, y los dueños lo dividen. Por otro lado, si se sabe que un buey va a cornear y las autoridades han prevenido al dueño y él no hizo mella en sus cuernos ni lo encerró y luego cornea a un hombre, entonces hay una sanción. El libro del pacto trata de la misma situación. Hay diferencias porque en Éxodo se dice del buey cornudo. El dueño del buey cornudo es condenado a muerte. Por otro lado, en Hammurabi existe la sanción financiera. Entonces, el libro del pacto refleja un mayor valor en la vida humana. Y sin embargo, tiene algunos de los mismos temas, que no deberían sorprendernos porque en el antiguo mundo del Cercano Oriente tenían una cultura muy tradicional, surgieron muchos de los mismos problemas y solo el sentido común le diría eso. Si un buey cornea a otro buey, ¿qué vas a hacer? Bien, divide la carne del buey muerto. Vender el buey vivo. Dividirlo, eso sería justo. Pero están tratando con el mismo tipo de situación, el mismo tipo de mentalidad. A veces a algunas personas les preocupa la idea de que las leyes de casos bíblicos, el libro del pacto, Éxodo 21 al 23, o las leyes de casos en Deuteronomio capítulo 12 al 26, a veces algunos cristianos están preocupados de que estas leyes de casos sean tan similares a los antiguos códigos de la ley del Cercano Oriente. ¿No debería ser la Biblia muy diferente a lo que tenían los paganos? Algunos no conservadores a veces sugieren que las similitudes entre las leyes de casos mosaicos en el antiguo Cercano Oriente sugieren que esto no es un asunto de un producto de la revelación divina, pero que la ley bíblica ha sido plagiada o prestada del material del antiguo Cercano Oriente y, por lo tanto, Yahvé no se lo dio a Moisés, o esto no es de la época de Moisés. Creo que eso simplifica demasiado los problemas. En el antiguo Cercano Oriente, tenían una cultura similar muy común en todo el antiguo Cercano Oriente. Veamos, el antiguo Cercano Oriente no era mucho más grande que Texas. Y si ha tenido una cultura similar durante un par de miles de años, surgieron muchas prácticas tradicionales. Hubo una tradición legal común. Y tomo la conciencia humana informada por la gracia común, la revelación general, Dios actuando en el corazón humano. Hay un sentido común de justicia en todo el mundo cuando hablamos de Dios obrando en el corazón. Y por lo tanto, no me preocupa el hecho de que tenemos situaciones similares y soluciones similares para los problemas. Si así lo desea, ya ve, Dios escribió su ley en el corazón de Hammurabi y Eshnunna, estos antiguos reyes del cercano oriente, y lo estaban haciendo bien. Y luego escribió su ley en piedra en el Sinaí. Así que tomo esto como todo del mismo Dios.
¿Qué significado tuvieron los festivales del Antiguo Testamento, los sábados, las oraciones, los sacrificios y otras ceremonias en los creyentes del Antiguo Testamento?
En la vida de los creyentes del Antiguo Testamento, los diversos festivales, las celebraciones del sábado, las ofrendas de sacrificio que se hicieron, desempeñaron un papel muy importante. Primero que todo, debían recordarle a Israel que su vida como pueblo de Dios era un regalo para ellos. Por ejemplo, la Pascua estaba destinada a recordarles que una vez fueron esclavos en Egipto, y Dios y solo Dios los ha liberado. Pero no solo para recordarles que fueron liberados. Porque fueron liberados de Egipto para ser llevados a Sinaí donde Dios establecería su pacto con ellos. Así que la vida festiva de Israel debía ser un recordatorio para ellos de que Dios y solo Dios los ha llamado a ser su pueblo, a recordar las obras poderosas de Dios para salvarlos. Los sábados tenían el propósito de recordarles dos cosas. Que el mundo es de Yahvé y que no se crearon a sí mismos y no se liberaron de la esclavitud. En Éxodo, Moisés dice, guarda el sábado porque en el día de reposo Dios descansa. En el libro de Deuteronomio, Moisés dice, guarda el sábado porque no solo Dios descansa en el día de reposo, sino que recuerda que alguna vez fueron esclavos en Egipto. Por lo tanto, todas estas festividades fueron hechas para recordarles lo que Dios ha hecho para redimirlos y para recordarles que son, solo, el pueblo de Dios debido a la bondad de Dios para con ellos. Y fuera de esas prácticas, tienen su forma de vida, su forma de comprensión propia, para que comiencen y continúen respondiendo fielmente a Dios en vidas de obediencia, confianza, amor y servicio.
Hubo muchas ocasiones especiales en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, como festivales, el sábado y otras ocasiones. Y creo que hubo dos aspectos de estas ocasiones especiales. Estaba el aspecto religioso. Estas fueron ocasiones en que las personas celebraron la bondad de Dios, la gracia de Dios, pero también había otro aspecto social. Creo que en estas ocasiones especiales, las personas se unieron para fortalecer sus relaciones, para disfrutar de su vida como comunidad, algo que es muy necesario en nuestros días. Además de ese aspecto religioso, el sábado fue un día de adoración, pero también fue un día de descanso. Fue un día para disfrutar de la creación de Dios y para disfrutar del compañerismo con otros hombres y mujeres.
¿Cómo demuestra el libro del Éxodo que Dios siempre es fiel a su pacto?
Dios demuestra que es fiel a su pacto no solo dándonos continuamente sus promesas, sino que también, mientras leemos la narración de una manera maravillosa, puede ver cómo comienza a cumplir las promesas que hizo en los eventos reales y en su obra con el pueblo de Dios, con su pueblo Israel. Quiero resaltar la última parte del libro de Génesis. Entonces, recuerden, en su lecho de muerte, José recuerda el pacto que Dios había hecho con sus antepasados, que incluía la promesa de sacarlos a la tierra que les había prometido. Cuando llegamos al libro de Éxodo, justo al comienzo del libro, en el primer capítulo, noten lo que Moisés escribe en el versículo 7. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Entonces, noten cómo Moisés se hace eco de la promesa que Dios había hecho a los patriarcas en el libro de Génesis, que se convertirían en una gran nación, tanta como la arena que está a la orilla del mar, las estrellas en el cielo, les prometió la tierra, como José recordaba en su lecho de muerte. Entonces, aquí en Éxodo, vemos que Dios ya había obrado para comenzar a cumplir esa promesa a su pueblo, excepto que estaban en el lugar equivocado. Pero ya en ese momento, al comienzo del libro, si Moisés quiere que recuerden la promesa, recuerda el pacto que Dios hizo, ya estamos un poco alertas al hecho de que ahora Yahvé iba a actuar en nombre de su pueblo. Como leímos en la primera parte de Éxodo, las personas, porque eran muy numerosas, se convirtieron en esclavos de los egipcios, y su trabajo fue arduo y duro, y clamaron a Yahvé. Y cuando llegamos al final del capítulo 2, Moisés escribe esto: quien al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y así, aquí vemos a Dios comenzando a moverse en nombre de su pueblo sobre la base de la promesa que él les había hecho. Y por supuesto, en el resto de la primera parte de ese libro, vemos cómo Dios comenzó a moverse al elegir a Moisés, su siervo, y a Aarón, su hermano, para guiar a su pueblo, y lo hizo con grandes actos, obrando a través de Moisés como el líder de su pueblo. Y siempre fue en vista de las promesas que había hecho para sacarlos de Egipto a la tierra que les había prometido.
Uno de los temas principales en el libro de Éxodo es la fidelidad de Dios a sus promesas, su fidelidad al pacto que él ha hecho con su pueblo. El libro de Génesis termina con una preparación para el libro de Éxodo con José, diciendo a sus hermanos que Dios los visitará en Egipto y los traerá. Y esta confianza entre el pueblo que Dios cumpliría esta promesa de traerlos de vuelta a la tierra de Canaán, la tierra que él había prometido a sus antepasados, y que los plantaría allí, y ellos serían su pueblo, y él sería su Dios. Eso tiene que suceder a medida que avanzamos por el libro del Éxodo. Eso tiene que suceder porque Dios lo ha prometido, y el Dios que lo prometió es fiel. Pero hay tantas cosas que se interponen en todo esto a lo largo del libro de Éxodo. El pueblo es esclavizado por un rey despiadado, una de las figuras más poderosas del mundo de su época, el faraón de Egipto. Y parece imposible que el pueblo de Dios salga de esa situación y vaya a la tierra que Dios ha prometido a sus antepasados. Sin embargo, en formas milagrosas y poderosas, Dios llega y muestra su fidelidad. Él trae esa liberación para que pueda cumplir la promesa que hizo a sus padres. Habiéndolos sacado de Egipto, los llevó incluso a través del mar. Se encuentran con los amalecitas en el desierto. Tienen que luchar allí. El Señor muestra su fuerza, Él los lleva al final. Pero su mayor enemigo en el desierto se convertirá en ellos mismos, y esta es quizás la mayor manifestación de la fidelidad del Señor. Esta palabra hebrea, el chesed, del Señor, su misericordia, su fidelidad persistente y misericordiosa a su pueblo, que incluso cuando se muestran a sí mismos, en todos los sentidos, al igual que el faraón, al igual que merece el juicio de Dios como faraón, rígido de cuello. Dios los llama, y él usa la misma raíz de la palabra que fue usada para el endurecimiento del corazón de faraón. Así como el faraón era duro de corazón, el pueblo es duro de cuello. Son rebeldes, son pecaminosos. Pero la misericordia de Dios encuentra una manera, y a través de la sangre expiatoria, a través de la mediación de Moisés, a través de expresar su gran misericordia y compasión y perdón, él encuentra una manera de ir con el pueblo y de guiarlos y seguir dirigiéndolos hacia esa tierra de promesas.
Una de las cosas que el libro del Éxodo nos demuestra es la fidelidad de Dios a su pacto. Así, el libro comienza con los israelitas de la esclavitud en Egipto, y sin embargo, el Señor escucha el clamor de su pueblo. Así que levanta a Moisés como un libertador, y él libera al pueblo de la esclavitud. Y el periodo de tiempo es de 3 meses entre abandonar Egipto y entrar en el monte Sinaí. Lo sabemos debido a que el Éxodo 15 es el relato poético de la travesía del Mar Rojo. Y luego llegamos a los capítulos 16, 17 y 18. En el 19, nos dice que son 3 meses fuera de Egipto y se encuentra en el monte Sinaí. Así, incluso en la marcha, Dios les libera de la esclavitud. ¿Y qué sucede? Bien, lo que las personas hacen es empezar a refunfuñar y quejarse. ¿Y qué hace el Señor?
Él escucha sus murmuraciones y quejas.
¿Y qué hace?
Les da el maná y las codornices.
Entonces, Él les da también agua. Y luego lo que tenemos en Éxodo capítulo 20, los lleva al monte Sinaí, capítulo 19, y a pesar de que han estado quejándose y quejándose, ¿qué hace?
Él dice, «Te he llevado en las alas de las águilas, te he traído aquí, ustedes son mi pueblo», y Él continúa en relación de pacto con ellos en la entrega de la ley. Y luego, en el capítulo 25, le dice a Moisés, «Este es un pasaje asombroso», le dice a Moisés, «Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes».
El principio de Emmanuel. Dios quiere estar con su pueblo. Entonces, todos estos capítulos están dando, describiendo todos los detalles del tabernáculo, y luego tenemos el incidente del becerro de oro, que está emparedado alrededor de la adoración apropiada. Y sin embargo, después del incidente del becerro de oro, está esta conversación entre Moisés y Yahvé, y Yahvé sigue estando con su pueblo, para que al final del libro veamos su gran fidelidad de pacto. El tabernáculo está construido, y se nos dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Así que Dios ha venido a estar con su pueblo. Él permanece fiel al pacto, a pesar de la infidelidad de Israel.
¿Qué significa la palabra Yahvé?
La cuestión del significado de la palabra Yahvé ha sido un tema, evidentemente, de mucho diálogo y discusión sobre el curso de la interpretación bíblica. Está claramente y estrechamente relacionado con la inauguración, la iniciación de la relación de Dios con Moisés y el pueblo de Israel a través del pacto mosaico tanto en Éxodo 3 como en Éxodo 6, y está claramente ligado a este nuevo arreglo que Dios ha hecho con su pueblo. Marca un nuevo tipo de relación que está entablado con su pueblo, que incluso Abraham, Isaac y Jacob no han experimentado o han sido capaces de comprender de una manera única. Así, el término o el título Yahvé suele ser pacto. Lo general se usa para enfocarse en la relación del pacto de Dios con su pueblo, y en la forma en que se ocupa de cuidarlos y atraer su adoración hacia él. Pero la palabra está estrechamente relacionada con el pacto mosaico, no significa que no se usó en años anteriores o en arreglos anteriores, pero no se usó de esa manera. En otras palabras, marca un cambio que está teniendo lugar cuando Dios entra en su relación con Moisés. Ahora hay una variedad de teorías sobre por qué debemos vocalizarla Yahvé y no otra cosa, o por qué debemos pronunciarla como la palabra Yahvé. Uno que prevalece que me parece bastante convincente es la idea de que Yahvé Sabaoth, que a menudo se traduce como Señor de los Ejércitos o Señor de las Huestes Celestiales, es en realidad la versión más completa del nombre Yahvé, y que si leemos a Yahvé como una forma verbal que se refiere a algo como Dios está causando algo, o en este caso, causando que los ejércitos celestiales, las huestes celestiales, sean. Entonces muestra que el papel de Dios, o el papel de Yahvé, es uno de creación, pero no meramente de la creación. Es la creación como rey guerrero. Él está creando a las huestes celestiales para llevar su voluntad al cosmos.
La palabra Yahvé se deriva de cuatro consonantes hebreas, y llamamos a eso tetragramatón, tetra, refiriéndose a cuatro consonantes. Realmente no sabemos cómo se vocalizaron esas cuatro consonantes, es decir, qué vocales se adjuntaron a esas consonantes para que pudiéramos nombrarlas. Parte de la razón por la que no sabemos es porque la tradición judía tenía una práctica de no pronunciar la palabra que ahora llamamos Yahvé. Sin embargo, lo que dirían en su lugar era Adonai, o en la Septuaginta, Kurios, que significan Señor. Ya que la palabra Yahvé aparece con mayor frecuencia en un contexto de pacto donde los propósitos redentores de Dios están a la vista, y desde la tradición, tanto la traducción judía como la griega del Antiguo Testamento la han traducido con palabras que significan Señor, yo diría que Yahvé significa el Señor del Pacto de Israel.
Tomás de Aquino, en su Suma, tomó el nombre de Yahvé como una declaración del ser.
Dios dice a Moisés, y a través de Moisés, a los israelitas: Yo soy el Dios que existe contra los dioses que no existen. El problema con esto es que uno viene de una especie de enfoque de filosofía del ser para la lectura del texto, pero es también una especie de trivialización, si puedo decirlo así, no encaja en el contexto en absoluto. Es como si Moisés hubiera subido a la montaña. Va a ver esta gran luz. Él entra en este arbusto. Está ardiendo, pero no se está consumiendo. Y luego habla. Y Moisés dice: ¿Quién les diré que me envió? Y Dios dice: Yo existo. Y puedo imaginarme a Moisés: sí, lo entiendo, pero ¿cómo te llamas? ¿Quién eres en realidad? Pero el contexto aquí es que Dios le está dando su nombre a su pueblo. Quiere que lo invoquen. Recuerdo a Gillen Van Gemeren diciendo que el nombre de Dios, Yahvé, es como en su tarjeta de presentación, donde dice Elohim, creador de todo. Y luego escribe Yahvé y su número de teléfono personal en la parte de atrás, y él se lo da a su gente. Usted puede encontrarme. Puedes hacer contacto conmigo 24/7. Siempre estoy a tu disposición. Y lo que es interesante es el nombre del pacto. Aparece en todo el Antiguo Testamento, en el contexto de Dios entrando en una relación de pacto. Entonces, ¿qué significa Yahvé? Yahvé significa que yo soy el único que siempre es fiel. Yo soy el que mantiene la promesa. Yo soy el que está aquí para ti. Soy tu Dios. ¿Cómo el libro de Éxodo presenta a Dios como un rey guerrero que lucha en nombre de su pueblo?
Una de las representaciones más significativas del Señor en el Antiguo Testamento es el papel de Dios como rey. Y como rey, él tendría múltiples deberes, al igual que cualquier otro antiguo rey del cercano Oriente. Múltiples deberes y funciones que dan luz a su cargo como rey. Una de esas funciones habría sido una función guerrera. Verás, en el antiguo cercano Oriente, el rey era considerado el líder de los ejércitos, el líder de las huestes de su nación, y como tal, también era el más grande guerrero. Así que Dios, o el Señor, siendo un guerrero a lo largo del Antiguo Testamento, representa a Dios como un rey que es un rey. Sale y defiende, lucha, libra y protege a su propia gente. Entonces, cuando miramos la historia del Éxodo, Dios descendió y envió plagas contra Faraón y su casa, y de hecho, toda la nación de Egipto. No es solo que Dios muestre un poder aleatorio o arbitrario en Egipto, sino que está abordando a través de cada plaga individual lo que se percibía como las fortalezas y los dominios de los dioses egipcios. Así que Yahvé es, de hecho, incluso en el Éxodo, un guerrero liberador. Él entra y libera a su pueblo de la casa egipcia, del panteón de dioses egipcio, y los entrega a sí mismo. De la misma manera, en la conquista de la tierra prometida, se demuestra que el pueblo de Dios va a la guerra, y sin embargo, la victoria nunca es para ellos. La victoria es siempre para el Señor. El papel de Dios como un rey guerrero no es solo un motivo de consuelo y fortaleza, sino también un motivo de confianza. Cuando salimos hacia el mundo que nos rodea, el pueblo de Dios podemos estar seguros de que nuestro Dios es un guerrero y que sale y pelea por nosotros, y Él nos protege y defiende, y la victoria será nuestra.
Así como Éxodo 15 habla de Yahvé como rey, también habla de Yahvé como un guerrero. Y así, de nuevo, el contexto es que Israel estaba en esclavitud en Egipto y estaban bajo el pulgar, bajo el control total de Faraón. Y así, estaban esclavizados a Faraón, eran esclavos de él. Y Yahvé, el Dios de Israel, intervino y trató con el faraón con sus 10 plagas, lo golpearon 10 veces y libraron a Israel de la esclavitud. Y en ese sentido podríamos decir que Yahvé, el Dios de Israel, fue a la guerra contra Faraón, el tipo de Dios rey, el encarnado, el rey de Egipto. Y así, Yahvé entró en guerra contra el faraón y lo derrotó y lo entregó a su pueblo de la esclavitud. Así que tenía que haber una batalla para que exista libertad para el pueblo de Dios. Y así en Éxodo 15, Moisés canta a Yahvé, cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios, y lo alabaré, es el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y después Moisés dice, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Y así, tu diestra, Señor, reveló su gran poder, tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Y entonces, se da cuenta que Yahvé, como un guerrero, derrotó al enemigo y liberó a su pueblo.
El libro de Éxodo demuestra muy, muy claramente que Dios es un guerrero victorioso. Porque los hijos de Israel no fueron entrenados militarmente y tuvieron que enfrentarse a la oposición interna y externa. Y la mayoría de las veces que querían darse por vencidos, Dios vendría y pelearía una batalla por ellos. Peleará una batalla dentro de ellos mismos. Su rebeldía, no recordaban que Dios los llamó de una nación que los había oprimido. Y Dios los llevó a un lugar que ellos no conocían, creando un camino que ellos no conocían. No tenían una brújula que les diera instrucciones. Pero Dios lo sabía. Él sabía de antemano a dónde los estaba llevando. Y sabía el camino que tomarían. Dios proveyó y Dios luchó por ellos.
En el libro de Éxodo, Dios aparece como un poderoso rey guerrero, un estilo típico en el antiguo cercano Oriente. Por supuesto, muchos han señalado que a través de las plagas, Dios derrota a varias deidades de Egipto. Pero creo que esto realmente culmina en el Mar Rojo y el canto de la victoria en el capítulo 15, donde Dios es llamado un Ish Milama, un hombre de guerra, un idioma que significa un guerrero. Así que, Él ha llamado específicamente a esto. Y por supuesto, en el Mar Rojo derrota a los carros de Egipto. Este poderoso rey guerrero, si nos basamos en fecha temprana del Éxodo, sería Amenhotep II. Si nos basamos en la fecha posterior del Éxodo, sería Ramsés II. De cualquier manera, tenemos un poderoso faraón con su fuerza de carruaje, y el Señor aniquila esta fuerza. Irónicamente, usando el mar, porque a menudo en el antiguo cercano Oriente, el mar es un símbolo de caos y oposición al rey guerrero. Pero Yahvé es un guerrero poderoso, puede usar el mar como su instrumento para derrotar a la poderosa fuerza egipcia.
¿De qué maneras los 10 mandamientos revelan la gracia de Dios?
Los 10 mandamientos revelan la gracia de Dios en que Dios ha dividido los 10 mandamientos en 2 partes. Los 4 primeros mandamientos se tratan de nuestra relación con Él. ¿Quiere que lo sepamos? Es tan agraciado que no nos deja adivinar, así que lo pone delante de nosotros para que podamos saber y conocerlo, y establecer una relación con Él. La segunda parte son 6 que se relacionan con nosotros y otros seres humanos. Y Dios quiere que tengamos una gran relación como seres humanos porque Él nos creó como una familia y quiere que nos amemos unos a otros. Él quiere que perdonemos, quiere que no nos alejemos el uno del otro. Quiere que nos ayudemos el uno al otro. Entonces estos 2 nos acercan a Dios, cuando lo miramos vertical y horizontalmente, cuando nos relacionamos de manera correcta.
Los 10 mandamientos son un poderoso testimonio de la gracia de Dios. Muchas veces cuando pensamos en el Antiguo Testamento y en las leyes, pensamos en que solo se trata de la obediencia, en ganar el favor de Dios. Pero cuando observamos cuidadosamente los 10 mandamientos, podemos realmente ver que, en cierto sentido, nos están mostrando la gracia de Dios, cuando Dios gentilmente nos muestra cómo responder a su gracia.
Y esa es realmente la pieza clave. Los 10 mandamientos comienzan con esta afirmación de Dios. Este es un lugar donde Dios identifica quién es Él. Vimos que antes en el libro de Éxodo donde a Moisés dijo, «Yo soy quien soy».
Bueno, en Éxodo 20, versículo 2, ese tipo de críptico, «Yo soy quien soy», se aclara un poco.
Dice, «Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud».
Por lo tanto, esa es una declaración dramática acerca de la gracia de Dios. Antes de que Dios le dé alguna ley a su pueblo, Dios les recuerda su gracia. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y lo que hace es establecer el resto de los 10 mandamientos, no como leyes para convertirse en el pueblo de Dios, sino que da al pueblo de Dios un espíritu o una forma de vida que les permite responder a la gracia de Dios.
De hecho, en la sinagoga, las personas judías en realidad toman esa declaración como el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, como una manera de recordarse a sí mismos acerca de la gracia.
Al avanzar a través del resto de los 10 mandamientos, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? ¿Cómo vivimos como personas que han sido entregadas?
Bueno, los 10 mandamientos básicamente tienen 2 secciones que están conectadas por el mandamiento del sábado.
En los primeros mandamientos tenemos esencialmente, ¿cómo amas a Dios?
Y amas a Dios al no tener otros dioses delante del Señor, al no hacer esculturas o imágenes de Dios, y al no tomar el nombre del Señor en vano.
Por lo tanto, amamos a Dios al no practicar la idolatría, esencialmente.
Esa es la única pieza.
Tenemos esta relación vertical con Dios, y vemos que Dios quiere que respondamos a su gracia al estar plenamente en lealtad hacia Él.
A continuación, la segunda mitad de los 10 mandamientos, comenzando con honra a tu padre y tu madre, es que tenemos una serie de leyes que nos dan estándares para interactuar con otras personas, porque el Dios de las Escrituras no es solo una espiritualidad personal. Hay una pieza comunal en esto. No es bastante con simplemente amar a Dios. Esa es la pieza fundamental, pero tiene que ser expresada en la forma en que debemos vivir y amar a otras personas.
Y esa es la segunda parte de los 10 mandamientos.
Luego, justo en el medio, vemos esta otra pieza de la gracia de Dios.
Nos recuerda que debemos guardar el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo o manteniéndolo santo.
Y ahí, en un microcosmos, vemos la ética que Dios quiere.
Dios nos ha creado, en última instancia, no para trabajar sino para descansar, para permanecer en la presencia de Dios.
Y el sábado, Dios combina, realmente, esa relación vertical de amarlo con la forma en cómo tratamos a otras personas esculpiendo en el tejido de la creación un día en el que no hacemos nada.
¡Recordamos la gracia de Dios!
Y así es el día en que nuestra acción principal es la inacción, y eso incluye extender la inacción a todos.
Al leer los 10 mandamientos, el más largo es la orden del sábado, y hay una lista de piezas allí.
Por lo tanto, no puedo guardar un sábado y luego hacer que mis hijos hagan todo el trabajo por mí.
O no puedo guardar un sábado y enviar a mi burro a trabajar para mí.
Todo se cierra ese día cuando recordamos y practicamos el amor a Dios y el amor a nuestros prójimos.
Y así, vemos la gracia de Dios en acción a través de estos mandatos.
Como la descripción del tabernáculo en el libro de Éxodo ha confortado a sus lectores que la presencia real de Dios está con su pueblo.
La presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo es significativa porque el tabernáculo y el templo son el universo en miniatura. Son microcosmos de lo que es el mundo. Por lo que la presencia de Dios allí realmente representa su presencia en el mundo. El mundo es el templo que Él hizo en el que se comunicaría con su pueblo. Y luego, cuando Adán se rebeló, Dios escogió esta única línea de gente que eventualmente se convierte en la nación de Israel, y Él se instala entre ellos, y donde mora entre ellos es en esta réplica, en miniatura, de lo que era el universo. Y su presencia allí es única, porque ahí es donde Israel va a estar en la presencia de Dios, al tabernáculo y más tarde al templo, y es también algo así como un anticipo de lo que Dios va a hacer en todo el mundo. Cuando Dios llena el tabernáculo en su consagración, cuando se completa al final del Éxodo, y más tarde cuando llena el templo, cuando se completa en Primera Reyes 8, realmente estamos recibiendo una vista previa de lo que va a pasar en el universo cuando sea conocida plenamente la gloria de Dios.
El libro de Éxodo describe al Señor como el verdadero Rey.
Y esa es una pieza absolutamente crítica para nosotros como el pueblo de Dios, porque esa pregunta, ¿quién es el Rey?, afecta tantas cosas.
Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos a estar hablando sobre el reino de Dios y cómo es vivir para el reino de Dios contra los reinos de la tierra o cualquier imperio en el que podamos encontrarnos en cualquier momento dado, porque el reino de Dios es el que finalmente durará para siempre.
Pero este es un tipo diferente de rey, y esto es la pieza clave.
En el mundo antiguo,
la mayoría de la espiritualidad, la mayoría de las creencias religiosas, básicamente apoyaban a los poderosos y mantenían a la gente en el fondo.
El Señor es un tipo diferente de rey porque Dios invierte todo eso en el libro de Éxodo. Derriba a los poderosos y levanta a su pueblo que había sido oprimido. Y eso habría sido un poderoso recordatorio de que Dios es verdaderamente para todos, no solo para las personas que están conectadas políticamente o con la riqueza. Y así, Dios, como rey, conforta a su pueblo porque es un tipo diferente de rey que viene y realmente sirve al pueblo de Dios. Y luego, a diferencia de los reyes que viven lejos, a quien solo se puede encontrar a través de su cara en una moneda o en el mundo moderno, su imagen en la televisión o en los periódicos, el Dios de Israel, el Señor, el verdadero rey, invita al pueblo de Dios a venir y estar con él en su montaña santa, Sinaí, y luego aún más profundamente hace un medio, del tabernáculo, donde Dios literalmente puede bajar y permanecer en medio de su pueblo para siempre.
Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el tabernáculo se usa para prefigurar a Jesús. La palabra se hará carne y morará entre nosotros. El tabernáculo entre nosotros.
Así que Jesús va a poner un rostro humano a este Dios que han conocido en Egipto. Pero todo el camino de vuelta en el libro de Éxodo, tenemos esta presencia real de un rey que quiere permanecer con su pueblo.
Ese rey finalmente va a ser Jesús, y el Nuevo Testamento nos va a contar sobre él.